Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles. Conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
Este domingo comenzó el Mundial de Fútbol con un espectáculo de primera que llamaba a la tolerancia y al respeto. Un juego tibio entre la selección anfitriona y Ecuador y muchas, pero muchas acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Qatar.
Desde hace años, el diario The Guardian y Amnistía Internacional han documentado la muerte de docenas de trabajadores de la construcción durante la última década, sumando más de 6.000 fallecidos en los preparativos de la fiesta del fútbol. La gran mayoría, extranjeros cuyos pasaportes fueron retenidos por sus capataces en condiciones similares a las de la esclavitud, trabajando incluso en extenuantes jornadas a altas temperaturas.
Amnistía Internacional también ha levantado la voz por las discriminaciones a las que están sometidas las mujeres en Qatar, quienes tienen restringidas muchas actividades o solo pueden acceder a ellas a través del permiso de un tutor que puede ser su padre, hermano o esposo, aún en edades muy adultas.
Muchas leyes simplemente no son justas para ellas, como ocurrió con la periodista mexicana Paola Echetecat, quien se encontraba colaborando con el gobierno qatarí para la organización del Mundial y quien intentó ser condenada a 7 años de prisión y 100 latigazos en febrero de este año tras ser víctima de abuso sexual. Como su violentador, un colega colombiano, era un hombre casado, la ley islámica la encontró culpable a ella, a menos que accediera a casarse con su agresor.
Ante todos estos datos documentados por la prensa internacional y más, a días de que se llevara a cabo la inauguración, se bajaron del bote artistas como Dua Lipa y Shakira del evento principal. Al final fue el colombiano Maluma quien aceptó junto con el actor Morgan Freeman y Jungkook, integrante de la agrupación surcoreana BTS.
Su decisión lo llevó a ser cuestionado por un periodista para la televisión pública israelí y el cantante contestó que él no podía hacer nada.
Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country?
Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer.
Algunos han criticado fuertemente la postura del cantante, mientras que otros coinciden. Y nosotros, como simples espectadores, ¿qué podríamos hacer al respecto? ¿A quién le corresponde este balón?
En los estadios alemanes, toda la semana pasada hubo manifestaciones en contra del Mundial de Qatar, llamando al boicot del mismo. En Francia han pedido no poner pantallas en plazas públicas de sus principales ciudades y Dinamarca jugará con una versión atenuada de sus camisetas, con los logos muy discretos, como si les diera vergüenza participar en ellas.
Sin duda no hay país perfecto y cada mundial ha tenido costos para la población anfitriona, entre ellos llevarse a cabo en medio de dictaduras, la muerte de trabajadores de la construcción, el desplazamiento de los empobrecidos o el recorte del gasto público en temas más urgentes. Pero las críticas de Qatar nos llevan a cuestionarnos la esencia misma y el propósito de este tipo de fiestas deportivas. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué permitió que se llevara a cabo este mundial pese a todas las problemáticas que se venían anunciando desde hace años. ¿Qué gana Qatar con todo esto? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tienen las selecciones, medios y anunciantes y los aficionados con esto?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio buscamos la opinión de Marion Reimers, Juan Pablo San Esteban y Diego Mancera, periodistas deportivos quienes nos dan cuenta de la importancia de señalar el contexto social del país que alberga este mundial. Empecemos con Marion, quien nos comenta que debe cambiar el discurso en el deporte a favor de la inclusión de género y la diversidad.
Marion, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por tu tiempo y atención para darnos cuenta de lo que ocurre en este mundial. ¿Cuáles son tus percepciones de esto?
Pues es sin duda un mundial atípico, es un mundial que pues ha generado muchos cuestionamientos desde hace 10 años aproximadamente, cuando el diario inglés The Guardian empezó a documentar las faltas a los derechos humanos respecto de los trabajadores que construyeron los estadios para la Copa del Mundo. E indudablemente pues hay una ausencia de rendición de cuentas de parte de la UEFA y también de quienes organizan esta Copa del Mundo, pero creo que también podemos señalar un poco el periodismo, ¿no?, que ha dejado de lado estas temáticas hasta la última hora, tal vez como para pues generar esta sensación de buena conciencia, pero creo que también no hay que dejar de lado, puede existir, y no con ello, voy a ser muy clara y muy enfática en este sentido, no con ello se justifica absolutamente nada de lo que sucede en la nación que alberga la Copa del Mundo, pero sí tal vez puede haber también un dejo de racismo pues eurocentrista y anglosajón en nuestra perspectiva, ¿no?, con un desconocimiento pues total del mundo árabe.
¿Qué piensas de que el discurso se esté tornando en una cuestión de tratar las reglamentaciones como un tema cultural, dejando de lado la situación en derechos humanos?
Pues más bien, no sé si se pueda comparar con otros eventos deportivos en ese sentido, pero vamos, o sea, culturalmente, seguramente para muchas personas esto no significa discriminación, sino significa el ejecutar las leyes que su religión y su gobierno les dictan. Para nosotros esto es discriminación y es una falta a los derechos humanos. Obviamente hay que tener en cuenta esos choques culturales, pero de ahí hablar a que tenemos que respetar eso, yo no sería de esa partida. Hay que respetar las opiniones diversas, pero no los discursos de odio. Sin embargo, bueno, pues obviamente este mundial es el que representa tal vez el último escalón, ¿no?, del patriarcado en el fútbol, de cómo opera. Va a ser un mundial muy ajeno para las mujeres, evidentemente para las disidencias, pero esto era algo que ya se venía calentando desde Rusia.
Marion, en el tema de diversidad resulta importante que en el fútbol femenil vemos que están completamente avanzadas en cuestión de género y diversidad, ¿no? Mientras que del otro lado, en este evento, vemos que se está albergando en un país que castiga esto.
Pues me parece que la respuesta es multifactorial, no es una sola. Es que el deporte y el patriarcado han ido siempre de la mano y estas nociones pues no son nuevas. Entonces, lógicamente, existe esta idea de que el fútbol es el último, ¿cómo lo puedo decir?, el último escalón también de la masculinidad, ¿no?, y de la manera en la que se representan estas masculinidades. Pero al final, pues el deporte es una actividad humana sujeta a interpretación y modificación. En el fútbol de las mujeres lo que sucede también es que, pues lógicamente, nosotras pues tenemos que pelear desde otro lugar y las mujeres me parece que sienten de repente que no tienen nada que perder, pero que además es muy importante pues dejar el lugar en el que se manejan mejor de lo que lo encontraron. Y ahí es en donde pues existe tal vez un compromiso mayor para visibilizar ciertos temas, ¿no? Se entiende que no únicamente son deportistas, sino que lo que buscan pues es dejar de manifiesto otras cuestiones que pues los hombres dan mucho por sentado. Creo también, si me permite sumar, hay una sanción muy fuerte para los hombres que se salen de la norma patriarcal y de lo que se espera de ellos, ¿no? Incluso cuestionar el entorno. O sea, no se han caracterizado históricamente por hacer esta clase de cosas. Entonces, pues lógicamente esa zona de confort es la que lleva a futbolistas como Iker Casillas y su compañero Puyol a hacerse los chistosos. Pero además, pues es porque el fútbol mismo se ha encargado de tener a los futbolistas varones en una burbuja en la que pues absolutamente nada de lo que sucede en el mundo real los atraviesa, ¿no?
Marion, para terminar, ¿a qué le tenemos que poner lupa en este mundial en cuanto a la cuestión social, de género y diversidad en torno a la cobertura mundialista?
Pues yo primero prestaría atención a los discursos que vienen desde el periodismo deportivo en México, que prácticamente han brillado por su ausencia en torno a los cuestionamientos de esta organización, ¿no? O sea, se habla de esto como algo anecdótico y yo no he visto que ningún medio busque, por ejemplo, boicotear la Copa del Mundo o que hable abiertamente de esta clase de cosas. Para mí el mensaje no sería para las mujeres, para mí el mensaje sería para los hombres, quienes históricamente han estado en el poder, quienes históricamente se han posicionado en el deporte como las voces cantantes y quienes indudablemente habrían de exigir una mayor rendición de cuentas de esto. Lo que pasa es que, pues, al no atravesarles, siguen pensando que no es su problema. Y permítanme decirles, sí, en efecto, sí es su problema. creo que en general el fútbol, el deporte y la sociedad tienen que cambiar y necesitamos prestar mayor atención a cuáles son los discursos que enarbolamos y normalizamos. A mí me preocupa escuchar a hombres que van a estar en la Copa del Mundo que vuelvan con el mensaje de, bueno, pues no estuvo tan mal, o sea, en realidad las mujeres allá están muy bien, ¿no? Pues José Miguel, gracias por tu perspectiva femenina, ¿no? Que es tan nutrida. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que tenemos que prestar atención a esta clase de discursos, ser increíblemente cuidadosas y cuidadosos, y sobre todo, pues, entender que hay un doble rasero respecto de cómo analizamos esta clase de eventos. No podemos quedarnos únicamente con lo que pasa en la cancha, porque ya ha quedado más que demostrado que el fútbol es político, que lo atraviesa la política, y no por ello debemos dejar de lado lo que sucede en la cancha, pero indudablemente no podemos verlo únicamente como algo que sucede en una probeta.
Esta no es la primera vez que un mundial moderno está siendo escrutado de esta manera. Por ejemplo, en Rusia 2018 hubo muchas críticas al país anfitrión por sus políticas homofóbicas y también porque el evento deportivo se estaba llevando a cabo al mismo tiempo que había bombardeos en Siria.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha puesto el dedo en la llaga en una conferencia de prensa con un largo monólogo previo al Mundial, diciendo que los europeos predicaban la hipocresía y defendiendo, como lo ha hecho desde hace más de 10 años, la decisión de darle el Mundial de 2022 a este polémico país.
Incluso dentro de la gran diversidad del mundo musulmán, Qatar recibió críticas por la apertura que está permitiendo a corruptores, ateos, homosexuales y gente inmoral por parte del grupo extremista Al-Qaeda, quienes llamaron a sus hermanos musulmanes a no acudir ni seguir la transmisión, no por un asunto de seguridad, sino por principios.
Vamos a una pausa y regresamos.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? ¿Todos los que aún no ganamos uno? Vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Estamos de regreso con nuestro compañero de Audiocentro, Juan Pablo San Esteban, de la Radio del Mundial, quien nos explica sobre los antecedentes de corrupción en la FIFA y el futuro de esta federación tras este Mundial.
Estimado Juan Pablo, bienvenido a Tribu Política, quien recordemos es hermano del podcast de la Radio del Mundial aquí en Audiocentro Podcast. Y en ese tenor, estimado, me gustaría comenzar preguntándote cómo estás viendo Qatar 2022.
Bueno, yo como lo veo, este mundial yo creo que sigue siendo un reflejo de muchísimos mundiales anteriores, ¿no? En donde, como bien comentas, pues básicamente la FIFA, las empresas, las televisoras hacen todo lo posible porque el evento se lleve a cabo pasando por encima de quien sea y de lo que sea, ¿no? De los mismos gobiernos. Entonces, bueno, es un reflejo de cómo se ha construido la FIFA, podríamos decir desde el inicio, pero siendo un poco más claros, pues a partir del FIFA Gate o de que se empieza la investigación de Estados Unidos hacia la FIFA por ahí de 2010, pues es cuando ellos intentaron como ampliar los horizontes del fútbol, obviamente olvidándose del juego y obviamente también pues pensando únicamente en el negocio. Entonces yo podría dividir esta situación de la FIFA con los mundiales para después caer en lo de Qatar como en tres etapas, ¿no? Como la primera etapa y sus inicios, siempre de la mano de gobiernos y de dictaduras. La segunda etapa, que fue la que en realidad reventó el escándalo del FIFA Gate, pues la etapa de las televisoras, ¿no? Y de las concesiones de la televisión para llegar a todo el mundo, en donde, bueno, de ahí hay personas encarceladas a la fecha por esa, personas de los medios, ¿no? O dueños de televisoras que hicieron el negocio para beneficiarse únicamente ellos. Y después, esta nueva etapa que vendría siendo la de nuevos horizontes, petrodólares, espacios que jamás habían tenido fútbol. El caso de Qatar es el más claro, como que es un país donde no existe el fútbol, un país donde pareciera que está hecho para producir dinero únicamente y donde obviamente los derechos humanos de las personas que habitan ahí, sobre todo los migrantes, pues se está dando a la luz. Empecemos por 2010. 2010 es un, digamos que es la fecha importante para que todo este, tanto los escándalos de corrupción como la creación del Mundial en Qatar, pues se destapen, ¿no? En 2010, Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, por primera vez en la historia, algo que puede sonar sospechoso, elige dos sedes del Mundial al mismo tiempo, que fueron Rusia y Qatar. levanta sospechas, digo, en el sentido de que detrás de esas organizaciones o esas sedes las quería Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, al dárselas a Rusia y a Qatar, se deja venir la investigación más profunda del FBI en contra de la FIFA. Lo que estamos viendo ahora en Qatar, yo creo que tiene que ver con la ambición de los empresarios de la FIFA, los petrodólares, y en cuanto a prestigio también, la realización del Mundial en Qatar.
¿Qué está ganando Qatar con este evento? Sobre todo que en estos momentos estamos viendo que están, pues, exhibiéndose sus manchas.
Sí, claro. De hecho, como poniéndome un poco en el plan aficionado al fútbol, pero como más de corazón y como incluso al fútbol amateur, como quitando los millones y eso, esto que mencionas de que ellos de alguna manera abren la vitrina, ¿no?, al mundo, quizás, igual y estoy siendo un poco entusiasta e ilusionándome, quizá abre también las puertas a que el mundo vea en realidad las condiciones en las que se lleva a cabo la vida con los migrantes ahí, ¿no? Entonces, si de alguna manera es una mancha, yo creo que podría seguir avanzando esa mancha y por ahí, dependiendo cómo se vaya dando la competencia, pues no sé, que el show que tanto planearon durante tantos años, con el cual se hicieron millonarios, porque claro, eso hay que dejarlo, o sea, eso no queda duda, ¿no? Pase lo que pase, la caja registradora de la FIFA ya hizo clinch y ya se beneficiaron económicamente, como en todos los mundiales. Este es el más caro de la historia, entonces me imagino que en este más, en una tierra millonaria de petróleo tal, entonces bueno, obviamente ahí ganan. Pero ya hablando como de en imagen, que esto que mencionábamos como de la mancha, yo creo que podría ser una buena oportunidad para realmente, uno, que la afición, que al final de cuentas es a la que siempre dejan fuera, se dé cuenta de que en realidad la fiesta del fútbol cada vez lleva cosas detrás como más turbias, más oscuras. Y yo creo que está ocurriendo en este mundial. Digo, llevamos un par de días, un día, pero de alguna manera la afición no está tan conectada. Más allá de que sea en ese territorio, yo creo que sí tiene que ver con que se ha dado a conocer y las noticias han hablado de todos estos violaciones a los derechos humanos, maltrato en general, represión, antiderechos. Y entonces yo creo que todo eso empieza tanto al aficionado, que de alguna manera al final es el que mantiene el negocio de ellos, como algunos países que, pues bueno, al final yo creo que no se atreven a manifestarse como tal, de decir, bueno, no nos paramos en el estadio, no vamos. De todas maneras, es una buena oportunidad o puede ser una buena oportunidad de que ese show caiga, ¿no? De alguna manera, ¿no? Obviamente sé que es imposible derrotar a la FIFA como tal y que entonces se desaparezca y que haya alguien nuevo que inventa los mundiales de fútbol. Eso no va a pasar, pero sí empezar a poner ahí nuevamente el ojo para decir, bueno, de pronto este mundial es el más caro, el más espectacular en cuanto a infraestructura quizás, pero también el más manchado con sangre, el más manchado con represión, el más antiderechos. Y eso quiero pensar que en el imaginario colectivo ayuda más a no creer tanto en que simplemente rueda el balón, vemos goles, festejamos y todos felices, sino se puede poner un ojo crítico ahí en el que uno, más allá de que le guste el fútbol o no, estar informados y siempre cuestionarnos sobre esta organización de este evento para de alguna manera obligarlos, por así decirlo, a que cada vez se manejen de una forma alejada de la corrupción y mucho más cercana a la esencia del deporte, ¿no? Que eso es en realidad lo que siempre se olvida y lo que deja de lado y lo que la afición creo que extraña.
Para terminar, Juan Pablo, y no quiero verme tan adelantado en esto, pero ¿cómo ves el próximo mundial que se prevé llevar a cabo en México, Estados Unidos y Canadá?
Qué bueno que tocas ese tema, ¿no? El del 2026. Me gustaría ir tantitito atrás, poniendo como a los expresidentes de la FIFA. Joao Belange, digamos, el que inicia, el que tiene tratos con la dictadura argentina, el que tiene tratos con las empresas de comercialización y el que acaba también pues súper señalado por beneficiarse de contratos de televisoras. Y bueno, acaba despidiéndose de la FIFA, ¿no? Joseph Blatter, que es el que sigue, con todo este escándalo de la elección de Qatar y de Rusia y de sobornos y continuando el legado de Joao Belange, el de las televisoras. Entonces uno creería que por ahí vamos pues mal. Y al principio llega este nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como un salvador del fútbol, ¿no? Y así lo quiso manejar la FIFA, como que dijo, no, ya nos dimos cuenta, obviamente con la presión de Estados Unidos y el FBI, ya nos dimos cuenta, Gianni Infantino viene a salvar y a recuperar la esencia del fútbol. Bueno, a un día y medio, dos días de que empezó el Mundial, estamos diciendo que no solamente no llegó a salvar el fútbol, incluso puede ser peor. Ahora sí, yéndonos hacia el 2026, por ejemplo, ¿no? Este Mundial pues es el último que va a tener 32 equipos. Cuando llega Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA, promete expandir el negocio, tal cual. ¿Eso qué quiere decir? Que países que nunca han entrado a un Mundial, si votan por Gianni Infantino, van a tener la oportunidad de entrar al Mundial. Y entonces plantean el Mundial de 2026 por primera vez en tres países distintos, Canadá, Estados Unidos y México, por primera vez con 16 equipos más. Eso quiere decir que serían 48 equipos los que van a participar en 2026. Y obviamente también, de alguna manera, es mi percepción, ¿no? Pidiéndole perdón y como con la culpa hacia Estados Unidos, que fueron los que los desenmascararon, dándoles la mayoría de partidos ahí y regresándoles el gran negocio que va a ser con más partidos todavía, con más países todavía, con más patrocinadores todavía. Y pues bueno, por ahí yo creo que en realidad Infantino puede acabar siendo pues la continuación de estos presidentes que únicamente han visto por el dinero.
Por último, platicamos con Diego Mancera, periodista del País, quien reflexiona sobre lo que los medios deben hacer en la cobertura social de este encuentro.
Diego Mancera, bienvenido a Tribu Política y agradeciendo primero tu tiempo y la oportunidad para esta charla mundialista, pero con sentido social. Para empezar, ¿qué te está pareciendo este mundial y la cobertura que se le está dando?
Sí, o sea, es un mundial muy atípico en muchos sentidos, desde pues sí, lo deportivo, ¿no? Que uno entiende que los mundiales siempre se hacen en junio, ¿no? Y ahora es un mundial en noviembre, pero quizá lo más grave de este mundial es el tema de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo que Qatar es un país que criminaliza la homosexualidad, que es un país que discrimina a las mujeres y un país que está envuelto en, desde que se anunció la candidatura, envuelto en escándalos de favores, de cómo se dio la candidatura. Entonces es una plaza o un país o una sede muy, muy complicada por ese asunto. Entonces es complicado, digamos, desde la cobertura mediática, pues no olvidar lo que ocurre en un país. Es como si en el Mundial de Rusia hubiese ocurrido la invasión a Ucrania, pues también tendríamos que fijarnos en ese asunto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Qatar, es complicado, por ejemplo, contar las hazañas de Lionel Messi o los triunfos o derrotas de la selección mexicana cuando tenemos esta situación social en la que pues se limita, digamos, el actuar de los aficionados. Resulta muy curioso porque tanto el presidente de la FIFA como el emir de Qatar pues hablan mucho de la diversidad, de la combinación de culturas, pero claro, se penaliza si ciertos aficionados están tomando alcohol en ciertas plazas públicas o si hay muestras de afecto entre dos personas gay, ¿no? Entonces es muy fuerte intentar no perder, digamos, la brújula de lo social, porque al menos de la cobertura que hace el país, pues claro, tiene sus firmas muy potentes, ¿no? De cronistas deportivos, pero también el país apostó por mandar a una compañera, Natalia Junquera, que es nuestra visión desde lo más social, ¿no? De lo que ocurre y justo contarnos que en el palco de la FIFA durante la gran inauguración, pues digamos que de 20 personas, pues 17 son hombres, ¿no? Entonces eso te habla del machismo que quizá en el discurso no es evidente, pero sí en los hechos. Entonces sí es importante entender que en Qatar los estadios se construyeron en condiciones inhumanas, imagínate, son temperaturas de entre 50 grados y bien las cosas. Durante 12 años estuvieron construyendo los estadios bajo estas condiciones y lo más grave es que han ocurrido muertes, ¿no? Hay organismos internacionales como Amnistía Internacional que, bueno, han dicho que no hay, digamos, un número exacto, pero poco a poco empezamos a saber de las historias de migrantes que contrataron en Qatar para que construyeran los estadios y que murieron bajo estas condiciones y que esto es de lo poco que podemos saber, ¿no? Entonces, sí es importante no perder el sentido social, más allá de que es una fiesta deportiva y demás, y que el deporte puede unir, pues sí, pero que también el deporte sea como la excusa para hablar también de las situaciones que ocurren en un país como Qatar.
¿Crees que existan eventos extraordinarios en el transcurso de este evento? Sobre todo porque ya hemos visto lo que hay en torno a ello, ¿no?
Sí, pues básicamente este mundial es un, digamos, como una campaña de lavado de imagen para Qatar, ¿no? En muchos sentidos. Hablas, por ejemplo, de de que la FIFA, por ejemplo, ya ha abierto y apoyado más el fútbol femenino, ¿no? El deporte femenino en general, incluso en este mundial, por primera vez hay 6 árbitras, tanto centrales como de línea o jueces de línea. Entonces ya hay una apertura. Entonces choca mucho estos discursos, ¿sabes? Como de que abren o apoyan el deporte femenino, intentan, la FIFA intenta decir al mundo que si haya futbolistas gay, que no tengan ningún problema en decirlo, pero a la vez llevan este mundial a un país que reprime el hecho de amar, ¿no? Da igual la preferencia sexual. Entonces sí resulta muy confuso, sobre todo por la FIFA, ¿no? Que intenta también desligarse de todos los actos de corrupción que ha habido en los últimos 20, 30 años, o quizá más. Bomba de tiempo puede ser, y lo veremos conforme vayan conviviendo los aficionados en Qatar. Ya vimos una pequeña muestra, habían pasado unas, ¿qué te gustan? Unas 48 horas y de repente vimos que a los compañeros de prensa los detenían o les decían que no podían grabar, pese a que sí podían grabar, y los detenía la policía porque según la policía pues era un lugar público y no podían grabar. Entonces me preocupa un poco porque los aficionados mexicanos o en general los latinoamericanos son muy, muy pasionales y que quizá esa pasión la malentiendan bajo la ley o la cultura de Qatar puede generar problemas y quizá la gente se pueda enterar más de estas situaciones, ¿no? Por todas las redes sociodigitales, por todos los medios que existen alrededor, pero por lo menos lo que creo que va a pasar es que va a haber una conciencia más clara de lo que ocurre en el país y que quizá esta campaña turística que quiere hacer Qatar para que en los años vayan más turistas, a lo mejor no les salga por el cómo van a tratar a ciertos aficionados. Entonces, yo creo que va a ser punto de quiebre para que los organismos, tanto de FIFA como de otros eventos, pues no solo deportivos, sino que se den cuenta de que no todo es dinero, ¿no? Que no solo se tiene que dar un evento deportivo o cultural, lo que sea, solamente por el mero negocio, ¿no? Que también cuenta pues el bienestar de sus aficionados. Y yo creo que ese es uno de los grandes puntos.
Para terminar, estimado Diego, ¿qué te parece el trato que se le está dando a la cobertura de ciertos medios, quienes intentan mirar hacia el otro lado ante esto?
Claro, ahí lo que sé, o sea, hay medios, por ejemplo, los que tienen los derechos de transmisión, Televisa, TV Azteca, los que también transmiten en Estados Unidos, o sea, que ellos llegaron a un acuerdo en decir, nuestra sección de deporte solamente vamos a informar de lo deportivo y nos vamos a abstener de contar, digamos, lo social. Eso es por una parte que en realidad es autocensura, porque no se quieren meter en aprietos y sobre todo porque como son socios o porque tienen relaciones, que pues esto es básicamente un negocio para ellos, no resulta tan bien. Entonces lo que intentan hacer para escudarse es como, bueno, a nuestros departamentos o nuestra sección de internacional, pues les encargamos las piezas si ocurre algo fuera de lo deportivo, ¿no? Pero intentan blindarse un poco por eso y sobre todo también, por ejemplo, a los futbolistas, también los intentan blindar para que no den declaraciones al respecto, porque uno, a lo mejor no están muy bien informados de lo que ocurre, y dos, porque a lo mejor pueden también provocarle problemas a la federación en cuestión. Y entonces también es algo muy curioso, y pero todo gira en torno a la autocensura para no quedar mal ante los grandes organismos o ante los patrocinadores. Y todo esto pues demuestra lo capitalista que se ha convertido el fútbol, ¿no? O lo que es un negocio mundial en el que también hay que cuidar a los patrocinadores. Entonces un mal comentario pues puede enojar al patrocinador y dejar de aportar dinero. Entonces eso es muy, muy fuerte. Y sí, o sea, uno esperaría que los periodistas tomaran o tomáramos más este asunto como de poner o tener una conciencia crítica de lo que ocurre. Y es eso. Yo creo que se puede, y hay muchas formas de hacerlo, de bien informar de las desgracias de Irving Lozano y también de informar de lo que ocurre con el trato hacia las mujeres en Qatar, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos apostar como medios, de no tener, no ser timoratos, y sino también apostar a contar lo que ocurre. O sea, tanto hablamos del periodismo que queremos ser imparciales y demás, pero no damos un contexto. Y yo creo que los lectores, los televidentes, los radioescuchas necesitan saber, pues tener un poco la imagen más ampliada, ¿no? Y ya el lector o ya el televidente o el radioescucha haga su opinión a partir de lo que nosotros contamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, que tengan su opinión y que lo tengan bien claro, ¿no? Que es un mundial que está pescado por pincitas, y por eso el presidente de la FIFA ha salido a la defensa e incluso ha atacado a Occidente diciendo que son unos hipócritas, ¿no? Entonces se tiene que defender el negocio, ¿no? Pero sí es necesario como medios seguir apostando por eso, para que el lector tenga una imagen o un retrato de lo que es un poco la realidad en Qatar.
La fiesta mundialista terminará el 2 de diciembre y aún está por verse cómo actuarán las autoridades de Qatar, la FIFA, las selecciones y los aficionados ante las cuestiones impredecibles de la pasión futbolera.
Por parte de los mexicanos, se ha viralizado un video de un connacional metiendo de contrabando una botella de tequila. esquivando los controles en el aeropuerto de Doha. Ha sido tan visto que incluso el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha comentado que esta persona no representa la imagen del país y espera que sea un caso aislado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que hay cerca de 80.000 mexicanos en el Mundial, por lo que han implementado el Centro México-Qatar con el fin de asistir a los mexicanos.
Para este Mundial se construyeron 8 estadios, cada uno a menos de 60 kilómetros de distancia. Un poco excesivo si pensamos que es un país de menos de 3 millones de habitantes y que además el fútbol no es el deporte favorito.
Como toda fiesta, no sabremos el saldo hasta que esta termine y tengamos que limpiar la casa.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar Dinero Mata Balón, un podcast de Audiocentro, donde se explica el peso que han tenido los dólares y después los petrodólares en transformar el espectáculo del fútbol en un negocio salvajemente neoliberal. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.